Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día lunes. Nuevamente lunes, el último del mes de julio, ya se nos viene agosto. Estuvo suave la cosa con julio este año, encuentro yo. Más suave que otros años. Ya es que dejó de ser novedad. Y se van acabando las ideas, por supuesto. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl. Ahí está absolutamente toda nuestra programación. Las noticias actualizadas permanentemente, especialmente importante en días como hoy. Y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Además, estamos en YouTube, en vivo, nos pueden ver también en YouTube, en Duna.cl también nos pueden ver, si quieren, y también en formato de podcast. Hay múltiples alternativas para estar conectados con Radio Duna. Hoy día tenemos nuestra sección Ruta Silvestre y vamos a conocer la historia de una... Yo no encuentro una hazaña. Es un viaje que realizó la persona que nos va a visitar, que es un ingeniero, pero que se dedica también a la fotografía y va a abrir, va a inaugurar, digo, una exposición en la Galería Espacio en Tránsito, que está ahí en Los Trapenses, en la comuna de Lo Barnechea. Sobre la Antártica, Antártica más allá del tiempo se llama. Bueno, yo decía que es una hazaña porque navegó en un velero desde Puerto Williams, atravesó el mar de Drake y llegó hasta el continente Antártico, recorrió, digamos, el mar Antártico, también sus icebergs, en una navegación de 26 días en total. Imagínense ahí, no es nada, es fácil. Mar de Drake es conocido como el más peligroso de todo el planeta. Eso en Ruta Silvestre. Y también vamos a tener la visita de la directora del Museo Nacional de Bellas Artes, Marina Brodsky, porque, bueno, vamos a conversar de varias cosas. La invitamos hace ya un buen tiempo para hablar de una nueva adquisición por parte del museo y que tiene una historia bien interesante, porque se trata de un cuadro pintado por Montboisin. Raymond Montboisin, o Raymond, no sé cómo se dirá, Montboisin, que es un cuadro del año 1825 y que ya está en exhibición y que forma parte de la exposición Luchas por el Arte, mapa de relaciones y disputas por la hegemonía del arte, que ha estado en el centro de la polémica. Le invitamos por la adquisición del cuadro, pero bueno, surgió esta polémica tardía, podríamos, bien tardía en realidad, porque se trata de una exposición que fue inaugurada en diciembre del 2022. Pero hoy día ha surgido la polémica básicamente por surgió de una carta que escribió Matías Mori, nieto de Camilo Mori, quejándose de la manera como estaba expuesta la obra de su abuelo y también de otros pintores importantes. Bueno, esta es una muestra que en algún minuto también la comentamos acá en Aire Fresco con César Gabler, Luchas por el Arte, donde, entre otras cosas llamativas, están los cuadros expuestos, digamos, la mayoría de los, varios de los cuadros expuestos, no sé si la mayoría, pero varios de los cuadros expuestos están sin marco y puestos juntos y de forma, como se dice, adyacente, uno al otro, no es adyacente, pero bueno, uno pegado al otro, formando una especie como de continuo, exactamente. Bueno, vamos a conversar, por supuesto, sobre esto, pero además había una declaración pública de parte del museo hace un par de días con respecto a este tema. Pero Nos interesa también conversar sobre este retrato de José Manuel Ramírez Rosales, que es la nueva adquisición del Museo de Bellas Artes. Bueno, es parte de lo que tenemos preparado para ustedes en este día. Ha llamado la atención, a propósito de los Juegos Olímpicos, la falta de rompimiento o quiebre de récords mundiales en la natación. Empezó ya la natación y los primeros días, en general, es como es uno de los deportes, ¿no es cierto?, que además es un deporte que tiene muchas pruebas distintas, que sean individuales, de equipo, de los cuatro estilos distintos, varias distancias. Entonces es una actividad deportiva que entrega muchas medallas, pero se han roto pocos récords. Y dice un artículo del Wall Street Journal que esto puede tener una razón física, más que física, de infraestructura. Y puede tener que ver, porque no está, es difícil demostrarlo, es muy difícil demostrarlo, pero puede tener que ver con la piscina, con las características de la piscina, donde se está llevando a cabo esta competencia. ¿Por qué? Porque la profundidad de la piscina incide en la velocidad del nado. Eso es algo sabido. Tiene que ver con lo siguiente: mientras más menor es la profundidad, se produce mayor, voy a decirlo en términos bien pedestres, rebote, digamos, de las ondas, porque el movimiento de los nadadores genera movimiento en el agua, obviamente, y este movimiento en el agua, al tocar el fondo, responde y se va produciendo un intercambio de fuerzas. Además, el nado produce turbulencias, y esas turbulencias también tienen impacto en la velocidad del nado. Y bueno, ¿dónde está el problema? El problema es que esta es una piscina, la piscina donde se está nadando, especialmente baja. Es una piscina de 2,2 metros, ¿no? 2 metros 20 centímetros. O sea, hay algunos, de hecho, algunos de los, ponen el ejemplo acá, ponen el ejemplo de Víctor Wembanyama, basquetbolista francés, que mide más de 2 metros 20. Así que puede cómodamente pararse ahí en esa piscina. Bueno, en general las piscinas olímpicas en general se construyen de como de 3 metros de profundidad aproximadamente. El punto es que esta piscina, porque usted dirá, bueno, ¿por qué esta piscina tiene tan poca profundidad? Tiene que ver con lo siguiente: el lugar donde está emplazada esta piscina es la arena de la Défense, o la defensa, que es un lugar donde caben 40.000 espectadores. Es enorme, es espectacular. O sea, de hecho ahí se juega rugby, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, Taylor Swift estuvo ahí también cantando hace poco tiempo. Pero bueno, por sus características, por las características de esta arena, para poder hacer más profunda la piscina, tendrían que haber hecho algunos cambios estructurales mayores, que no se pudo hacer. No lo hicieron, no se pudo hacer, no sé exactamente la razón, pero era muy complejo. Y esto lo explica John Ireland, que es el jefe técnico de Mirta Pools, que es una compañía italiana que ha diseñado las piscinas olímpicas durante los últimos 5 Juegos Olímpicos. Bueno, ¿qué pasó con esta piscina en particular? Uno podrá decir, bueno, ¿y por qué la aceptaron? La aceptaron porque cuando fue decidida la postulación de París el año 2017, o sea, cuando fue aceptada, digamos, la postulación de París el año 2017, la regulación indicaba que el mínimo de profundidad que podía tener era justamente 2 metros 20. Actualmente, la regulación indica que la de World Aquatics, que es la organización que regula, que es como la FIFA, digamos, de la natación, dice que la profundidad menor, o sea, la mínima que pueden tener es de 2,5 metros, 2 metros y medio. Entonces, bueno, ahí está toda la discusión. Y ha llamado la atención, como yo les decía, porque en esta competencia hay algunos nadadores y nadadoras realmente espectaculares. Titmus, por ejemplo. La nadadora australiana. Ledecky también. También. Y la canadiense Summer McIntosh. Hay nadadoras realmente de gran, gran nivel que podrían haber roto récords y que de hecho tenían esa disposición y esa ambición de no solo ganarla, porque aquí ya no se trata de ganar la medalla de oro, sino que se trata de romper también récords olímpicos que han sido rotos, pero récords mundiales no. Así que puede ser que sea en la profundidad de la piscina. De hecho, Ledecky dijo, después de haber ganado la medalla de bronce en una carrera el día sábado, dice que ella sintió que estaba nadando bien rápido. Y eso puede ser una indicación de que la profundidad de la piscina lo está llevando a engañarse, porque mientras más baja es el agua, mientras más baja, digamos, es la piscina, más rápido se siente, una sensación, obviamente, que se está nadando. Mientras más honda, se siente que se está nadando más lento. Sensación, digo, no quiere decir que esté siendo así necesariamente. Así que, bueno, es algo que se tendrá que evaluar, por supuesto, al final de la competencia. A propósito de los Juegos Olímpicos, una cosita, hoy día se hablaba del último baile entre Nadal y Djokovic. Fíjense que ellos se encontraron la primera vez el año 2006. El primer duelo que ellos tuvieron ni siquiera terminó, porque iba ganando Nadal por 6-4 y 6-4 y Djokovic tuvo que retirarse. Eso fue Roland Garros el año 2006. Y ahora mismo se reencuentran. Fíjense que 60 partidos después. 60 partidos. Entre los Big Three jugaron, que son Federer, Nadal y Djokovic, jugaron 40 entre Federer y Nadal, 40 partidos, 50 entre Federer y Djokovic y 60 Nadal-Djokovic. Solo superados por los 80 partidos de Martina Navratilova y Chris Evert, que es uno de los duelos históricos más importantes. Finalmente fue Djokovic quien ganó con un expresivo marcador, 6-1, 6-4, pero claro, fue una competencia muy interesante, muy por lo que describen. Yo no tuve la oportunidad de verla, pero fue, según dice Tera al País, un desenlace digno del choque entre dos mitos. El último baile fue el baile de Djokovic ante Nadal. Dice que no le fue un ciclón casi todo el mediodía, hasta que la eterna resistencia del balear, cuando asoma la derrota, ofreció un desenlace digno, como decía, del choque entre dos mitos. Cosas que están pasando en los Juegos Olímpicos. Hay otra cosa que también es interesante, lo tenía por acá, que tiene que ver con el lugar donde se está realizando el surf, que es en Tahití, y parece que, por lo que estaba viendo, parece que es un lugar muy, muy riesgoso. Le dicen que es el lugar de alguna manera como el lugar de los muertos, una cosa así, porque es sus olas son de las más peligrosas que existen en los distintos lugares donde se practica el surf. Así que obviamente esperamos que no pase absolutamente nada y que se tomen todos los resguardos, pero están siendo sometidos estos surfistas a condiciones que son realmente muy exigentes. Parte de lo que está sucediendo allá en París, bueno, en este caso no es en París, sino que es bastante lejos, en Tahití, pero ustedes saben, es territorio de influencia y de dominio francés. Vamos a escuchar a Phoenix con If I Ever Feel Better. We'll be right back.
They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror of these spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever, to be being or superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever feel better, my friends, they help me go and but I'm feeling enemy. I'm in league with a foe. Blame me for what's happening. I can try, can try, can try, can try. Knowing those hard times I went through, if in this game I'm mystical. Stormy days and over, dreading out that thing that I paid a cost. I watched all my castles fall, they were made of dust after all. Someday all this mess will make me love. I can wait, I can wait, I can wait, I can wait. If I ever feel better, took my place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. God kissed the night, cold as the ground, and the sickle is silent to my heart. There's one that strives a hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a man can be a star. Feels like a barbarian still alive. I'm losing my balance on the side road. Tell me please, tell me please.
Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Vamos a conversar esta tarde con Carlos Guevara Vivanco. Él es ingeniero, pero tiene una pasión que involucra a muchas otras personas, porque es una pasión para no solo realizar, sino que también mostrarle a los demás, que es la fotografía, y particularmente la fotografía de naturaleza, y realizó hace algún tiempo una expedición cuyo resultado va a mostrar a partir de este día jueves en la Galería Espacio en Tránsito, ahí en Los Trapenses, en la comuna de Lo Barnechea, hasta el 26 de agosto, y son fotografías de la Antártica. Así se llama justamente la muestra, Antártica Más Allá del Tiempo. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por permitirme este espacio, feliz de estar acá.
¿De qué se trata toda esta aventura? Porque cuéntanos un poco desde antes, incluso desde la realización, cómo surgió la idea, cómo se fue organizando, porque este es un viaje que tenía sus complejidades de logística, de organización y también sus riesgos.
Sí, mira, este es un viaje que parte soñándose el 2016. Ese año llegamos de vacaciones con mi familia a Puerto Williams, sin una idea muy clara de qué hacer allá. Y justo ese año se celebraban los 400 años del descubrimiento del Cabo de Hornos. Y la Armada de Chile había organizado una regata de veleros hacia allá, y ahí conozco a Eric, el capitán francés del velero Sonadia. No lo pensamos mucho, nos dio mucha confianza y nos embarcamos con él y dos personas más rumbo a Cabo de Hornos en la regata. Y ahí nace esta idea. Él estaba construyendo el velero para hacer la navegación antártica a futuro. Y ahí nace este sueño de hacer Antártica en velero. Pandemia entre medio y a comienzos del 2022, marzo del 2022, converso con Eric, le pregunto, bueno, ¿cuándo hacemos el viaje en velero a Antártica? Me dice febrero del 2023. Yo, ingeniero, superestructurado, planificado, empecé ahí mismo a desarrollar la planificación del viaje. Teníamos que ser 6 personas en total a bordo del velero. Estaba él como capitán, iba un tripulante, Jaime Ollaneder, su segundo, y 4 fotógrafos más. Los logré juntar a todos, Macarena El Talló, Adela Figueroa, Felipe Urrutia y yo. Y nos embarcamos en el 2 de febrero del 2023, y fueron 26 días de navegación. Una experiencia, la verdad, es que impresionante.
¿Tú cómo comenzaste en la fotografía? Me imagino que, bueno, como una afición en un principio, después te fuiste ya profesionalizando.
Yo partí haciendo montaña a los 12 años ya, aproximadamente, uh-huh. Y siempre andaba con una camarita chica, análoga en esa época. Y nunca conseguí desarrollarme, aprender mucho, hasta el año 2011, donde me dan el dato de una página web Foto Naturaleza en Chile, donde había una dinámica, uno subía fotos y te iban, otros fotógrafos te iban retroalimentando, te iban ayudando a estudiar. Y ahí me largué. Además, toda la información en digital me ayudó a ir desarrollándome mucho más rápido. Lo mío siempre ha sido naturaleza, paisaje principalmente. Y desde ese entonces no he parado. O sea, la verdad es que ha sido todo un camino bien, bien bonito, que espero seguir recorriendo.
¿Y habías hecho viajes más o menos con estas características, viajes específicos, digamos, para hacer fotografía a otros lugares de Chile, por ejemplo, o del mundo?
Principalmente mi foco ha estado en Chile. Había recorrido desde el Lauca hasta Cabo de Hornos el 2016 y estaba pendiente Antártica. Otros viajes habían sido principalmente a la montaña, que es donde más me he desarrollado como fotógrafo de paisaje. Pero un viaje así con estas características, un viaje bastante temerario. Nosotros cruzamos el Drake en un velero de 15 metros por 4 metros y medio. Entonces este era un viaje, la verdad, es que con características bien, bien, bien especiales.
Ahora, la fotografía en un lugar como la Antártica, ¿qué desafíos tiene desde el punto de vista del retrato del lugar, y con qué intención, digamos, vas en el momento, o estás en el momento de la toma fotográfica?
Cuando yo empecé a preparar el viaje, no tenía muy claro con qué me iba a encontrar allá. De partida pensaba que Antártica iba a ser una sábana blanca y plana. Entonces empecé a estudiar fotógrafos minimalistas, porque pensé que me iba a encontrar con un paisaje que iba a ser plano. Cuando llegamos allá me encuentro con un paisaje absolutamente sorprendente. Montañas gigantes, paredes de hielo, colores, en particular tonos de azules, celeste. Entonces empiezo a cambiar rápidamente y a involucrarme con ese paisaje que se parecía mucho a la montaña, pero multiplicado por 100, una magnitud increíble. Y fueron 12 días efectivos en Antártica, más los días de ida y de regreso.
Claro. Sí, ¿cómo es ese viaje? Porque ustedes pasan por el mar de Drake.
El famoso Drake. El
famoso Drake, que es conocido como uno de los más peligrosos, ¿no es cierto? Uno de los más desafiantes del mundo, donde han habido naufragios importantes, ¿no es cierto? O sea, hay gente que lo ha pasado muy mal. Desde porque se marean, digamos, hasta naufragios.
Sí. Una de las principales preocupaciones que teníamos durante la preparación del viaje era precisamente el cruce del Drake. Yo tenía una confianza absoluta en Eric como capitán, como navegante, en el velero, el Sonavia 2, pero no sabíamos cómo íbamos a reaccionar en el Drake. El Drake, cruzándolo en el velero, son 3 días y medio. Cuando uno empieza a cruzar el Drake, eso se empieza a mover en forma impresionante. O sea, tú no puedes estar de pie afirmado con una mano, tienes que estar con las dos. Y terminas 3 días metidos en tu camarote, o sea, no... es un movimiento increíble, o sea, eso se mueve en forma muy, 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 muy grande. Pero yo quería que me tocara un Drake duro, no quería un Drake, o sea, quería vivir el Drake. Afortunadamente no tuve problemas de mareo, que eso habría sido...
Eso es casi un milagro en esas condiciones.
Sí, la verdad es que no tuve ningún problema de mareo. Pero lo que más me asustó no fue el Drake. El Drake lo cruzamos bien, de ida y vuelta, a pesar de que nos movimos mucho. Pero lo que sí me asustó fueron los hielos, la navegación entre hielos. Tiránico, o sea, sentir el golpe del velero contra los icebergs, sentir cuando raspa el hielo por debajo, eso sí... Se me dio mucho susto.
Y este es un velero, me imagino, adaptado para esas condiciones, ¿no?
Es un velero para viajes polares, que tiene que estar preparado para impactos precisamente de hielo. Y era una de las era uno de los deportes del capitán pegarle a los hielos.
Se entretenían eso.
Sí, sí. Y nos tocaron condiciones duras. O sea, hay un paso muy famoso, de mucha belleza, que es el Paso Lemaire, que de ida no lo pudimos atravesar porque había mucho hielo. Pero de vuelta sí pudimos atravesarlo y es increíble, pero uno siente ahí como el velero va pegando y raspando. Esa sensación es un poquito más angustiante que, por lo menos para mí, que el Drake.
Estamos conversando con Carlos Guevara Vivanco, él es fotógrafo especialista en fotos de paisaje, de naturaleza, y está presentando a partir de este jueves, a 1 de agosto y hasta el 26 de agosto, la muestra Antártica, Más allá del tiempo, en Galería Espacio en Tránsito, allá en Los Trapenses. Ustedes llegaron exactamente a qué zona de la Antártica, porque la Antártica es, claro, uno se imagina como una cosa, tal como tú decías, un poco plana, ¿no es cierto?, qué sé yo, pero tiene, bueno, no solo una geografía increíble, sino que además lugares que son muy diversos, en definitiva, muy distintos unos de los otros.
Sí, yo cuando empecé a prepararme para el viaje, mi primera sorpresa fue que Antártica es gigante, es una cosa impresionante. Uno navega en la entrada, un trecho muy, muy pequeño en relación a lo que es el resto de Antártica. Nosotros llegamos a la base chilena Presidente Gabriel González Videla, donde nos atendieron fabulosamente bien. Y de ahí seguimos navegando, pasamos por la base argentina Brown y llegamos hasta la base ucraniana Vernadsky. Nos faltaron 4 días para poder llegar al círculo polar antártico, pero no nos daba el tiempo.
¿Y ahí por dónde llegan?
Uno llega a Antártica...
Porque llega al círculo polar por mar también.
Claro.
Alcanza a llegar.
Uno llega a Antártica por la punta famosa, ¿cierto? Y ahí empiezas a navegar hacia la derecha, por así decirlo, hacia el occidente.
Ya.
Y ahí vas avanzando como por esa orilla y vas encontrándote con las diferentes bases. Estuvimos en la base, bueno, la base chilena, una base argentina, una base inglesa, y hasta la base ucraniana Vernadsky, que es la que llegamos.
Oye, ahora, las fotos mismas, ¿cómo te preparas? Porque esta es foto digital, me imagino.
Sí.
¿Y cómo preparas las tomas de las fotos? ¿Qué trabajo hay en el momento? ¿Qué trabajo hay con posterioridad? Porque finalmente, muchas personas pueden ir, y probablemente los 4 fotógrafos que fueron, ¿no es cierto?, tomaron fotografías, cada una distinta, cada una con su ojo, cada una con su mirada particular.
Yo llevé cámaras digitales y cámaras análogas también.
Ah, mira, ya.
Las cámaras análogas es un desafío. Uh-huh. Uno está acostumbrado a la cámara digital, ver la foto apenas la tomo. A mí me pasó que cuando empecé a editar el trabajo fotográfico, que me demoré un año y fui avanzando día por día, no quería ir avanzando en forma desordenada, día por día, y me pasó algo muy simpático y muy decidor del trabajo que hice allá, porque la fotografía, a medida que iban avanzando los días, yo me daba cuenta cómo esa mirada iba cambiando. Los primeros días apelaba al gran paisaje, a las tomas muy amplias, y a medida que iban pasando los días me daba cuenta que me enfocaba más en los detalles, más en la grieta. Y eso fue bien bonito porque Antártica no es un cliché, la frase que dice que el que va para allá te cambia. O sea, hay algo que a uno lo transforma. Es un paisaje tan sorprendente que a uno le pasan cosas y uno como fotógrafo va capturando esa sensibilidad.
Bueno, el resultado de todo este trabajo se puede ver en esta muestra Antártica más allá del tiempo, la galería Espacio en Tránsito, que en Los Trapenses 3061, y ahí vamos a poder conocer en directo el resultado entonces de esta navegación en el Sonavia 2. Ahí en febrero del año 2023. Carlos Guevara Vivanco, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
A ti, muchas gracias a todos.
Bueno, un par de cosas muy importantes que recordarles. ¿Sabías que en Red Dávila cuentan con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido? Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige Red Dávila, reserva tu hora en davila.cl. Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Una pausa, volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo.
En Duna, el científico informático y precursor del tablet moderno, Alan Kay. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Hotel Termas Chillán te invita a descubrir un entorno espectacular para vivir la nieve, rodeado de bosques, con esquí in-out y excelente gastronomía. Vivirás experiencias únicas en las pistas y dentro del hotel completamente renovado. Te esperamos en Hotel Termas Chillán. Bienvenidos a una forma única de disfrutar la nieve. Bienvenidos a Hotel Termas Chillán. Prepárate para descubrir un lugar lleno de actividades para toda la familia. Reserva ahora. Hotel Termas Chillán. Mountain. Wellness and Spa.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en davila.cl.
Universidad San Sebastián se ha destacado entre las 10 mejores instituciones chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024, índice internacional que mide la publicación de artículos científicos en revistas de alta calidad. Logro que posiciona a la USS entre las instituciones líderes en investigación del país y refuerza el compromiso con nuestros estudiantes de brindarles formación de excelencia con académicos de primer nivel. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Soy Francisca Crovetto. Tener un equipo de expertos conmigo es mi mayor ventaja. Me dan la tranquilidad y seguridad que necesito. Y para el futuro, elijo lo mismo con mi AFP. Cuprum, un equipo de expertos. Esa es la clave.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Mejorar la respuesta ante eventos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático es uno de los principales desafíos que enfrentan las grandes urbes de cemento en todo el mundo. Un proyecto piloto desarrollado en Madrid busca probar nuevas técnicas de drenaje que eviten sobrecargar las redes de alcantarillado y suprimir la presencia de contaminantes como aceites, hidrocarburos o metales pesados arrastrados por la lluvia. Las pruebas consideran el uso de pavimentos porosos y jardines inundables dispuestos en una superficie de 100 metros cuadrados que tendrán la misión de captar, limpiar e infiltrar el agua de lluvia procedente de la calle, fomentando así su ciclo natural con el objetivo de reducir en hasta 70% el agua que llega a las plantas de tratamiento. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, Hotel Termas Chillán, te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Sobre todo el spa, bueno, todo en realidad. Es muy bonito. Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Ahí hay entrevistas, análisis de la actualidad con el mejor equipo de periodistas y editores. Todos los días a las 10 de la mañana en latercera.com, en su canal de YouTube. Bueno, ya estamos con nuestra segunda entrevistada esta tarde. Ella, cuando la invitamos hace algunas semanas, no estaba todavía en el centro de la polémica. No ella, digamos, sino que el museo que ella encabeza, que es el Museo Nacional de Bellas Artes. Estamos con su directora, Varina Brodsky, aquí en el estudio. Varina, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Polo, por la invitación.
Yo hablaba de la polémica que tiene que ver con la exposición Luchas por el Arte, que es una exposición que se abrió en diciembre del año 2022.
Así lleva harto rato.
Lleva un montón de tiempo, en realidad. Pero recién ahora surge esta polémica y... A propósito de una carta inicial de un nieto de Camilo Mori, ¿no es cierto? Matías Mori, en que, bueno, de alguna manera se quejaba a propósito de la manera como está exhibida la obra de Camilo Mori ahí, justamente en esta exposición. Hablemos de Luchas por el Arte en primer lugar, porque vamos a hablar, y por eso la habíamos invitado, Varina, de un retrato que acaba de ser adquirido por el museo, que es un retrato realizado por Montboisin, el año 1825. Ya vamos a hablar de eso, pero partamos por este tema que está justamente en la disputa. ¿Qué es Luchas por el Arte y por qué decidieron exhibir parte del patrimonio del museo de la manera como está exhibido ahí?
A ver, primero, bueno, explicar un poco que la práctica curatorial de investigación y museográfica del Museo Nacional de Bellas Artes es algo que viene trabajándose hace ya décadas. Esto no es una disrupción, digamos, al ejercicio que desarrolla el museo. Y esta exposición particularmente responde a una investigación del equipo del museo curatorial y de investigación que lleva años. Tiene un sustento, digamos, bastante potente detrás para justamente generar una propuesta que tiene que ver con generar un mapa de relaciones que de alguna manera hace una crítica o un cuestionamiento de cómo se han estado armando los relatos de la historia del arte en Chile. Por eso hay obras, bueno, desde el siglo XIX, XX, y que tiene que ver también en cómo la propia colección del museo se ha ido construyendo.
Ya, y esa crítica o ese cuestionamiento, ¿en qué se funda o cuál es, en definitiva, el cuestionamiento o la crítica que se hace? ¿Es una crítica a la manera como se exhibía o se exhibe tradicionalmente el patrimonio pictórico del museo, artístico del museo, o es una crítica más bien centrada en la propia historia de la pintura en Chile o del arte en Chile?
Mira, tiene varias aristas que son súper interesantes de abordar. Y primero que nada, yo creo que para nosotras la oportunidad de poder abrir estos debates son siempre positivos. Esta polémica surge en realidad por ahí por abril, cuando Pablo Dittborn en una entrevista destaca que el retiro de los marcos, digamos, por una situación de que encontrábamos eventualmente por apatronados, usa ese término, ¿ya? Por ahí sale un poco de polémica y yo la envié una carta al director donde explicamos un poco el contexto, y ahí esa polémica se apagó y vuelve a surgir a través de la visita de Matías Mori, el nieto de Camilo Mori, por justamente un cuestionamiento al montaje que se le da a la obra de su abuelo, uh-huh. ¿Verdad? Que hay dos obras de él. Una de ellas, que es el autorretrato efectivamente donada por la familia en los años 90, está con el marco, ¿ya? Y la otra, que es el boxeador, efectivamente no está con el marco. Son más de 90 las obras que están ahí expuestas, y más de 10, alrededor de 10 están con sus marcos, porque justamente se hace un estudio, digamos, de conservación de esas obras, o bien porque son obras que originalmente ingresan al museo con aquellos marcos. Entonces, ahí hay un equipo de conservación del museo que a mí me gustaría destacar, que es sumamente profesional, que bueno, por eso es el equipo de conservación del Museo Nacional de Bellas Artes, y han acompañado, digamos, todo el proceso para desmarcar, para montar, están permanentemente supervisando haciendo reportes, digamos, de la conservación de las obras. Entonces, aparecen cuestionamientos que, por una parte, es el tema de los marcos, por otra parte, es la eventual crítica a un estado de conservación que pudiese estar generando un daño, que inmediatamente digo, no es así. Y por otra parte está el cuestionamiento a la propia museografía, ¿no? Curatorial y museografía, que es la manera de explicar esta historia y cómo se monta, ¿ya? Y ahí hay una parte que, bueno, subjetiva, ¿no? Porque tiene que ver con el ejercicio de investigación de la curatoría y de la propia disposición de las obras en las salas.
Ahora, yo preguntaba un poco por, de alguna manera, el relato que se trata de construir a través de esta curatoría. ¿Cómo explicar ese relato? Estamos conversando, lo recuerdo, con la directora del Museo Nacional de Bellas Artes, Farina Brodsky.
Bueno, es un mapa de relaciones, ¿verdad? Entonces hay, digamos, la hegemonía del arte, cómo se ha construido en base a los distintos poderes. Sabemos que además hay una historia muy masculinizada de cómo se arman los relatos en la historia del arte, y cómo estas pueden entrar en otro tipo de relaciones, dialogando, también el tema de desjerarquizar un poco las obras, y tal vez ese desprendimiento, por así decir, de los marcos, tiene que ver con poder poner en una suerte de mapa, de cartografía de relaciones, ese tipo de historiografía propiamente tal. Entonces, hay también mucho archivo que por primera vez se reúne y se expone, de justamente de cómo se van construyendo estas historias, quiénes eran las personas que estaban en el poder en aquel minuto, a lo largo de la trayectoria, ¿verdad? Y cómo esas hoy día pueden ser, bueno, cuestionables, o bien, hay mucho humor también en la muestra, ¿eh? Hay cantidad de material, de información, que para quien visita el museo, yo en ese sentido recomiendo revisitar esta exposición, porque justamente es el llamado que se hace.
Ahora, dentro de las quejas, claro, una cosa es el estado de conservación, ¿no es cierto?, y el cuidado en el montaje. Al ver las obras sin marco, efectivamente uno le da una sensación de una precariedad y de un cierto riesgo al que se puede correr, pero tú dices, están perfectamente conservadas, y eso, según tu mirada, se ha cuidado, ¿no es cierto?, al extremo. Pero no sé, a mí por lo menos me cuesta imaginar en algún museo de los más importantes del mundo, donde se haga una cosa así, modificar de esa manera la estructura tradicional, que es perfectamente posible, porque bueno, se hacen nuevas lecturas, pero lo segundo, sacarle los marcos, y lo tercero, montarlas de esa manera, unos cuadros pegados con los otros. No veo, no sé, pues, a un Velázquez al lado de un Goya, pegado con un Goya, con un Rivera, con un no sé qué, con un no sé, Sorolla, pegados en el Museo del Prado. No los imagino, a lo mejor se ha hecho, no sé, y puede ser ignorancia mía, pero da la impresión de que de alguna manera se le faltara el respeto a las obras, que por algo son piezas de museo.
Bueno, mira, desde las museologías críticas esto se viene abordando desde los años 70, cómo los museos y la institucionalidad es, digamos, cuestiona sus propias construcciones, y operaciones museográficas y curatoriales. En el Museo del Prado, el año pasado, si no me equivoco, hicieron una exposición que se llama Reversos, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Donde se explicaba justamente cuál es el valor detrás del lienzo, desde el artista como artífice, su ejercicio, cuál es la historia que existe detrás, que nunca la vemos. Entonces, de alguna manera también es como activar el patrimonio. Estamos conscientes de que efectivamente hay personas que pueden sentir que la obra se ve más fragilizada, pero para nosotros lo importante primero es el estado de conservación, que está sumamente cuidado, y por otra parte justamente también es abrir preguntas, o sea, abrir el debate respecto a la práctica, respecto a cómo podemos establecer nuevos relatos de nuestro patrimonio. Y yo te insisto, o sea, para nosotros es una tremenda oportunidad. Es decir, el nivel de audiencia que tenemos este fin de semana particularmente ha sido explosivo. Y eso es justamente, bueno, habla bien, digamos, de cuando tú pones en el centro de la discusión nuestro patrimonio, y podemos generar un diálogo también. Es completamente legítimo recibir las inquietudes, si entramos en una discusión, en un debate que nos enriquece.
Ahora, ¿qué va a pasar después, con posterioridad, con estas obras? Porque me imagino que esta exposición va a terminar en algún momento, o sea, esta más que exposición, porque es una forma de mostrar, ¿no es cierto?, el catálogo y el patrimonio del museo, irá a terminar en algún minuto, las obras vuelven a sus marcos, vuelven a la disposición que tenían antes, va a haber otra disposición con otras características. ¿Qué va a pasar, bueno, una vez que termine estas luchas por el arte?
Sí, como tú bien decías, esta es una exposición que se inaugura el año 2022, ¿verdad?, a fines. En general, las muestras de colección del museo tienen una temporalidad de alrededor de 2 años. Entonces, esta muestra está programada para retirarse, digamos, dentro del segundo semestre de este año. Pero a partir también de todo lo que ha significado este momento, para nosotras es la oportunidad también de generar un programa en acompañamiento. Algunas de las cosas ya la teníamos prevista. Hemos invitado agentes internacionales, por ejemplo, a aportar desde sus miradas qué significa este ejercicio curatorial. Tenemos unas cápsulas que ya vamos a empezar a sacar, tenemos el lanzamiento del catálogo próximamente, y bueno, y estamos viendo de cómo generar un cierre tal vez paulatino que nos permita hacernos cargo también de este debate como museo.
Marina, estamos conversando con Marina Brodsky, directora del Museo Nacional de Bellas Artes. En medio de todo esto, a partir del 9 de julio se empezó a exhibir un cuadro que se llama Retrato de José Manuel Ramírez Rosales, un cuadro realizado en Roma, ¿no es cierto?, por Montboisin, por Raymond Montboisin, el año 1825. Y este cuadro fue adquirido recientemente por el museo. ¿Qué importancia tiene esta adquisición? Y bueno, se incorporó además este cuadro justamente a esta exposición Luchas por el Arte.
Sí, bueno, el equipo del museo y también del Servicio Nacional del Patrimonio ha venido también trabajando en una investigación bien profunda con respecto a la obra de Montboisin.
Montboisin en América, ¿no?
Sí, exactamente. El museo cuenta con alrededor de 11 obras, de hecho 4 están expuestas en Luchas por el Arte, y se dio la oportunidad, digamos, de este remate de Carlos Cruz, fallecido uh-huh. hace un tiempo, y pudimos justamente entrar en esa subasta y adquirir esta obra, que es un tremendo valor para el Museo y el Patrimonio de Chile. Esta obra además es bien relevante porque tiene que ver con las relaciones que estableció por primera vez Bonvoisin en Francia con la diplomacia chilena de aquel momento, ¿no?
Este personaje, José Manuel Ramírez Rosales, por lo que entiendo, fue muy importante para que Bonvoisin viniera a Chile, ¿no?
Sí, fue el promotor de la avenida de Bonvoisin, yeah. Y bueno, ya que se quedó muchos años, claro. Y generó un aporte muy relevante en lo que fue la pintura, y también desde el punto de vista de la influencia de los artistas en sus propios montajes. Estamos hablando de 1840 y algo, es decir, es bonita la relación que se establece justamente hoy día con esta controversia, ¿verdad? Y que pone en cuestionamiento cómo montamos, hasta dónde llegan los marcos, cuál es la obra en sí misma. ¿El artista define o no sus marcos? Esa es una pregunta que tenemos que también hacernos. Milan Ivelich lo puso en una carta al director en el periódico. Entonces, efectivamente, esta obra se integra a luchas por el arte, y creo que ahora más que nunca tiene una coherencia en medio de esta discusión, digamos.
¿Por qué es importante esta obra? Es una obra, es un retrato, ¿no es cierto? Un retrato que si fuera una fotografía, diríamos que usa harto filtro, porque está como un personaje como idealizado, ¿no es cierto? Y está con un fondo, no sé si es como, no sé si es el foro romano, si es un foro romano, o sea, un fondo romano, ¿no? De ruinas. ¿Por qué es importante este cuadro?
A ver, ¿por qué es importante? Porque es el retrato que él le hace a la persona que da entrada a Bonvoisin a Chile. Uh-huh. ¿Ah? Hay un retrato posterior que también está en la colección del museo, no tan idealizado. Uh-huh. ¿Ah? Yeah. Porque efectivamente es un embellecimiento muy...
Está con un filtro de Instagram.
Sí. Pero esa es la importancia que tiene, aparte de, por supuesto, robustecer lo que es Bonvoisin en Latinoamérica a través de la colección del Museo de Bellas Artes, pero es la puerta de entrada, digamos, de esa relación que se desarrolló en París.
Tú decías que se realizó una investigación, un proyecto de investigación que ya... No sé cuánto, de cuándo surge, pero hace varios años que surgió este proyecto, años. ¿No es cierto? Que considera el trabajo de Bonvoisin en distintos lugares de América, que estuvo en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Perú y en Chile, ¿no es cierto? Que entiendo que es donde más tiempo estuvo. El resultado de esa investigación, se publicó un libro, si mal no recuerdo, pero existe también un archivo, ¿no?
Existe un archivo que se ha estado trabajando, el KINSAC.
El KINSAC, sí.
Y bueno, y también tenemos investigadores del equipo del museo desarrollándolo. Es un continuum, yeah. Es un trabajo que se está desarrollando en el tiempo también, se va nutriendo. Entonces, claro, esta integración a la colección, por ejemplo, también va fortaleciendo esas investigaciones, generando, asimismo un mapa de relaciones, ¿verdad?
Bueno, este cuadro se puede ver justamente en el Museo Nacional de Bellas Artes, el retrato de José Manuel Ramírez Rosales, en la exposición, la polémica exposición Luchas por el Arte, Mapa de Relaciones y Disputas por la Hegemonía del Arte, 1843-1933, y está ahí en el Museo Nacional de Bellas Artes, se puede seguir visitando tal como ha ocurrido durante todo este tiempo. Marina Brodsky, directora del Museo Nacional de Bellas Artes, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias, Polo.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Arturo Fontén, María José Ollea y Andrés Benítez. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien. Chau, chau. Sigan en Radio Duna.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden. Nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna. Sonidos de tu mundo.